eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Pepe Rabanal está un día más aquí con nosotros para, no sé si va a continuar con el tema de los duendes, brujas, etcétera, o hoy nos va a sorprender con algo diferente. Así que va, de momento vamos a saludarle. ¿Qué tal, Pepe?
Pues muy bien, aquí en Badajoz, que acaba de salir el sol después de llover con sol, ¿sabes?
Claro, lloviendo, dicen que lloviendo con sol, tiempo del caracol, ¿no? Lloviendo con luna, tiempo de la aceituna.
Yo sé otro refrán, pero no lo quiero decir porque si no me van a acusar de xenófobo, ¿sabes?
Pues ya te lo diré. Ya me lo dirás fuera, ¿no? exacto. A ver, pues cuéntanos.
Hoy seguimos en cierto modo con leyendas y cuentos. Yo creo que el podcast podríamos titularlo Leyendas y Cruces Templarias.
Ah, muy bien. Ah, interesantísimo eso.
Por lo que hay. No sé si resulta muy corto o muy largo, porque esto ya sabes, me pongo a pensar, a darle vuelta a la cabeza, y normalmente, pues sí, ahora ya también pues busco algún dato interesante sobre el tema del que me he acordado, ¿no?
Claro.
Y lógicamente yo, al estar aquí en Badajoz, pues traigo muchas cosas de Extremadura, ¿no?
Claro, lógico.
Aunque hoy nos vamos a ir a la otra parte de la península, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, yo esta mañana, mientras estaba aquí haciendo los apuntes de las leyendas y demás, me estaba preguntando una cosa que yo creo que también algunos de los oyentes se lo habrán preguntado en alguna ocasión. ¿Por qué esta afición del hombre, digo hombre en colectivo, ¿no?
Sí, en general, hombre, claro.
En general, ¿por qué tiene esta manía o esta querencia con las leyendas o con las invenciones misteriosas, ¿no?
Es verdad. Y todo el tema esotérico también es muy...
Sí, ¿por qué?
Sí, sí.
¿Por qué? Pues yo tengo mi respuesta, lo que no sé si es la respuesta que vale para todo el mundo. Imaginaos que el hombre, en un principio ideal, ¿no?
Claro.
Que está solo y en un momento se pregunta, ¿pero yo por qué estoy aquí?
Claro.
Pero yo, ¿a mí quién me ha puesto aquí? Uh-huh. Y entonces vienen lo que son las religiones, muchas, ¿no?
Sí, sí.
A darles una solución. La católica, sus diferentes ramificaciones y las creencias en los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, porque yo lo he pensado así, y luego ya de ahí derivan las leyendas, los cuentos, los seres extraños, los diablos que vienen de los infiernos y como si no tuvieran otra cosa que hacer, ¿no?
Desde luego.
Porque simplemente porque el hombre viene ya con un sentido, con la verdadera religión universal, que es la trascendencia. Y la trascendencia es el preguntarse qué habrá habido antes que yo y qué habrá después,
¿no? Y qué habrá después, exacto. Sí, sí.
Todo ese misterio. Entonces, eso yo creo que es lo que impulsa al hombre y a los pueblos a tener esa querencia a las leyendas, a los cuentos misteriosos y todas esas cuestiones. Aunque, dentro de todo esto, pues siempre ocurre que aparece esa rendija que te hace dudar. Tú puedes ir, ¿cómo te diría yo? A decir que la leyenda, bueno, pues eso es un cuento, es la imaginación, es el sentido de la trascendencia del hombre y todo eso, pero de buenas a primeras, como hemos dicho siempre, explota algo que te dice, pero es que esto me da que pensar, esto es inexplicable, esa parte, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues eso es lo que la mantiene. Yo, esa es la postura que mantengo. Me gustan las leyendas, me gustan las investigaciones, pero realmente siempre me voy a inclinar por aquella que me atife un pozo de realidad o de verdad en lo que sucede, ¿no?
Claro, sí.
Fíjate
sí.
Qué cosa, yo nunca hablo de cosas personales, pero sí podía contar una pequeña historia de una persona muy, muy allegada a mí, ¿no?
Sí, sí.
no digo nombre, pero estas cosas no hay que decirlas, ¿no? Pero que en una circunstancia de que estaba en un hospital esperando para ser operada, ¿no? Para una intervención quirúrgica, no estaba medicada, no estaba nada, estaba simplemente en la habitación, ¿no? Estaba en la cama, acostada, se da media vuelta y ve que hay una compañera en la otra cama. Hasta ahí, todo normal. Pasan las horas, ¿no? Y estando ella despierta, nota que hay una persona que la arropa para que no tenga frío. Como cuando haces a los... ¿cómo te diría yo? A los niños que se han desarropado.
Sí, sí.
Y claro, se volvió, por como estaba despierta, y no había nadie.
Qué curioso.
Pero había tenido el tacto.
Qué barbaridad.
Y la sábana hacia arriba. Uh-huh. Y entonces miró hacia la cama, donde debería estar la compañera, que en principio debería estar dormida, y allí no había absolutamente nadie. Entonces...
Menudo misterio, Pepe.
Sí, menudo misterio, ¿no? Y ahora te contaré. Y entonces, claro, lógicamente, cuando llegaron las enfermeras, de esas que pasan, ¿sabes tú?, que pasan por las noches, ¿no? Y le pregunté si la compañera, y dice, no, si aquí no había nadie, la cama está vacía y hecha. Pues esas dos cosas, ¿no? Y resulta que todo esto tiene cierto, ¿cómo te diría yo?, cierta extrangente con otros muchos relatos que se han contado en televisión,
ya,
de los hospitales, de la monja que aparece para cuidar y no está, y no sé qué, y no sé cuánto.
Sí, de hospitales hay muchos, desde luego.
Entonces,
sí,
claro, tú lo oyes y dices, bueno, pues, le darás cualquier explicación, y los muy adeptos dirán, pues sí, sí, es verdad, ¿no? Y se lo creen, ¿no? Pero hay, amigo, cuando quien te lo está contando es una persona que tú conoces. Y entonces le dices, bueno, pero sentiste miedo y tal, ¿no? Dice, no, en absoluto, al contrario. O sea que son este tipo de sucesos son los que me hacen, de momento, como mínimo, pensar, ¿no? Pero, en fin, ahí está el hombre y su misterio. Y como te decía, que nos íbamos
a meter en
vereda. Esto ha sido una cosa...
Claro, que una cosa, un extra. Así que yo voy a decirle a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y ahora ya empieza Pepe, pero vamos, de lleno.
Pues sí, nos vamos a ir en esta ocasión, nos vamos a ir al territorio de Cataluña, y nos vamos a ir concretamente a una población. Estos relatos que traigo hoy son de recordarlos yo, de haberlo leído en todos los libros estos que tratan todas estas cosas mistéricas, ¿no? Y por eso me acordaba y digo, bueno, pues vamos a ordenarlos y vamos a darlos, ¿no? El lugar se llama Valgorguina. Y Valgorguina, pues está situada cerca de la comarca del Maresme, ¿no? Valgorguina es un municipio de Cataluña, en España, ¿no? Y pertenece a la provincia de Barcelona. Está en lo que se dice comarca del Vallès Oriental y está situada en el límite, como decía antes, de la comarca del Maresme. Tú que tienes un hijo en Barcelona, pues supongo que se conocerá todos estos lugares, ¿no? Por lo menos de haberlos oído, ¿no? Es un espacio que es muy rico en leyendas, ¿no? Que siempre se han sentido en este lugar. Y según explica la leyenda, las brujas llegan a Valgorguina montadas en sus escobas. ¿Y a dónde van? Pues realmente van a un dolmen de piedra muy famoso que hay ahí. ¿Me estás escuchando?
Sí, 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 claro, por supuesto.
No, claro. Dime algo.
No, es que sabes lo que pasa, que es interesantísimo lo que estás contando y no te quiero cortar.
Venían volando con sus escobas. Por cierto, que tengo que investigar de dónde viene el mito de la escoba, ¿no? Porque en escobas, ¿no? Podían venir en caballos alados y se iban al dolmen. El dolmen también es uno de los grandes misterios que tenemos en la tierra. Y sobre todo aquí en Extremadura tenemos varios, ¿no? Hay una ruta que se llama la Ruta de los Dólmenes y también hay una buena cantidad de dólmenes en Portugal, sobre todo en la parte que se parece más a nosotros, en el Alentejo, ¿no? Como el dolmen de Arraiolos, ¿no? Que ha servido, en la antigüedad se supone que eran los lugares de reunión para los rituales de los druidas, ¿no?
Ah, de los druidas, sí, los druidas.
Sí, claro, en el 19, sobre todo el de Arroyolo, lo tenían como parada y fonda de los cuatreros y bandidos que había muchísimos en esa zona, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí en Valgorguina iban las brujas hasta el dolmen, ¿no? Y hacían sus aquelarres en el dolmen hasta que aparecía el macho cabrío, con el cual copulaban, acababan siempre pues teniendo relaciones infernales con el macho cabrío, ¿no? Y la historia también relata que los campesinos de la zona pues habían tratado de ahuyentarlas, ¿no? Con plegarias y con ensalmo, ¿no? Y que mientras pasaban las brujas empezaban a repiquetear las campanas de la iglesia, ¿no? De una iglesia pues también muy particular y muy histórica como es la sierra de Santa María de Tapioles, ¿no? Es un lugar que ahora mismo cuentan es visitado por muchísimos grupos dedicados a la magia tanto de brujas como la luciferina, ¿no? Porque esto tiene una enciclopedia de demonios que
que no te puedes imaginar, ¿eh?
y que como decía un experto en sectas y en rituales satánicos, que recuerdo haberlo oído en televisión, pues dice que escogen estos enclaves y que si la gente supiera la cantidad de adeptos a estas doctrinas que hay en España, pues que se llevarían las manos a la cabeza. Que dice que de momento no van a más, porque son sectas que están en la magia negra, en la brujería, pero no son las sectas luciferinas, que son las peligrosas, ¿no?
Pero sectas iba a haber por doquier, ¿eh?
Sí, claro, y sobre todo también en la visitan cementerios, profanan tumbas, algunas veces son actos vandálicos y otras veces, pues no sé, porque como viene... Y ahora nos pueden acusar también de xenófobo. Mucha emigración de ciertos países donde estos cultos están muy arraigados, pues necesitan huesos humanos y todas estas historias para, no sé si será para sus encantamientos, sus rituales o lo que quieran hacer. Y entonces, claro, acuden a los cementerios, ¿no? Y claro, todos estos rituales que hacían los cristianos para ahuyentarlas, como tañer las campanas y recitar las plegarias y los ensalmos, lo único que hacían era enfadar a las brujas, y las brujas tenían la capacidad y el poder desencadenar tormentas para arruinar las cosechas. Y esto yo creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión cuando hemos comentado otras leyendas, me parece recordar que había incluso un duende que dominaba las tormentas y el aparato eléctrico para causar mal o bien según estuviera de un humor o estuviera de otro. Y que estos lugares, este lugar, que está considerado como un punto caliente de la España mágica, pues es también muy utilizado para realizar sesiones de Ouija o registrar psicofonías.
Sí, lo de la Ouija parece ser que es bastante peligroso, ¿no? O por lo menos eso se decía.
Eso parece ser que no es bueno.
Ya.
No se sabe. No se sabe realmente porque, claro, te cuentan muchas historias sobre la Ouija, el vaso que se mueve y todas estas historias, y eso está muy basado en lo que es el espiritismo, ¿no?
Claro, exacto.
El famoso velador que da golpes y tal.
Sí.
Y todo eso está bien, Pero todo esto se viene abajo cuando se conoce, aunque no lo quieren reconocer y no lo publicitan, que el espiritismo desde su primer momento fue un fraude.
Exacto. Sí, porque ahí te empiezan a preguntar y no sé cuánto, te sonsacan y al final sí, las no, cuatro cosas que te no, dicen...
Pero es que las tres primeras que se hicieron famosos eran tres hermanas y sacaron a relucir este tema del espiritismo como una cosa nueva, y era una cosa nueva, pues al final se demostró que era un fraude. Lo que pasa es que se expandió con tal rapidez por el mundo que averigua. ¿Y sabes quién era el que descubrió que el espiritismo era un fraude en su tiempo?
No, no.
Pues un ilusionista que se llamaba el gran Houdini.
¡Hombre, ese es muy famoso! El Houdini, ese de el del juego de magia, y ese estuvo mucho tiempo en televisión,
sí.
¿No?
Sí, sí. Y el Houdini, yo creo que murió en la primera decena del siglo XX, ¿no? Creo recordar, ¿no? Pues lo que hacía eran trucos de escapismo. También se creó la leyenda de que Houdini se había muerto porque lo echaron al agua atado con cadenas y no supo y tal. Y es mentira también. Murió de otra cosa, ¿no? Murió de otra cosa mucho más bizarra.
Mira, es que cuando se corren los bulos, eso es verdad.
Ah, porque hizo una visita al Canadá a unos estudiantes y de broma le hicieron un reto a ver si aguantaba puñetazos en el estómago, y recibió un golpe tan fuerte que le produjo un desgarro intestinal que palmó como vamos. Pero se dedicaba a desenmascarar a farsantes, y esta fue una de las primeras que desenmascaró asistiendo a una de sus reuniones, ¿no? Y claro, él sabía todos los trucos y todas las historias, ¿no?
Y claro, claro.
Y ahí hemos parado con Valgorguina, y que es un punto caliente, y supongo que algunos de los oyentes que estén por allí, pues a lo mejor le pica la curiosidad y va a ver el sitio, sobre todo la iglesia de Santa María de Tapioles, que actualmente está cerrada y parcialmente restaurada, que esa es otra. Todos estos sitios, pues las diferentes consejerías de cultura de las diferentes juntas autonómicas de las comunidades deberían tener un poco más al día de lo que están, ¿no?
Claro,
no
claro.
Solo en Barcelona,
exacto,
sino aquí.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a decirles a los oyentes que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com, y lo que nos está contando Pepe es realmente alucinante, ¿eh?
Bueno, alucinante, aunque siempre procuramos darle un toque de humor, ¿no? Porque además hay...
Hombre, el humor, es imprescindible, ¿eh?
Personas muy sensibles, ¿no?
Claro, claro.
Hay personas muy sensibles que no soportan ni ver en televisión un programa que trate de estos temas, aunque yo desde pequeño y desde chico todas estas cosas me las... Era después de un buen cuento de terror o de una buena película de terror, era como mejor dormía.
Claro, claro.
Y también hay, me estaba recordando que también hay alguna historia de aparecidos y fantasmas, ¿no?
Ya.
Que tienen un punto raro, ¿no? Porque una cosa es decir que has visto a un fantasma en un castillo arrastrando unas cadenas, que es lo típico, ¿no? Uh-huh. Con una sábana. Y otra cosa es que un médico, un profesor o un abogado que ha enterrado a una mascota, a un perro.
Sí.
Eso también es un caso que lo conozco muy de cerca, ¿no?
Uh-huh.
Y que es totalmente ajeno a estas cuestiones.
Ya. Yeah.
Y durante un par de noches lo ve pasar por el pasillo.
Ya. Yeah.
Desde donde está él sentado, ¿no?
Uh-huh.
Pero no como una figura real de perro, sino oyendo las pisaditas.
Y todo,
esas,
sí, sí, sí.
Y que se oyen del perro. Uh-huh. No sé si has tenido mascotas,
sí.
Pero cuando van andando al
titititito, sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Se oye y le hace volver la vista, y entonces ve la sombra que pasa y se acabó y se diluye, ¿no? Con los animales.
Sí, sí.
Y te lo cuenta una persona de esta clase. Dice, alucinaciones, nada, tranquilo, ni miedo de ninguno. O sea, siempre es lo mismo, nadie
claro,
tiene miedo.
Claro.
Cuando se le ocurren estas cosas. Pero esta sí que es conocida. Aquí vamos a tratar a una niña que se aparece en todas partes.
Uh-huh. Qué curioso.
En todas partes, pero en una carretera y en una curva.
Ya.
¿La has oído hablar de ella?
No.
¿La niña de la curva?
No la conozco yo esa.
Bueno, pues los que nos están oyendo, sí, mucho. Y te lo voy a explicar porque no creo que a nuestros oyentes les haga falta, pero si tú no lo sabes, yo te lo digo, ¿no? Es una niña que se aparece por la noche en una curva, no que se aparece, que está, ¿no?
Ya, por algún accidente que tuviera la familia, que se moriría ahí, ¿o qué?
Está allí. No, precisamente en lo que yo voy a explicar va a ser el origen de esta cosa, ¿no?
Ya.
Y entonces, pues, para, se sienta en... Está haciendo tostón, ¿no? Para el coche, se mete dentro, ¿no? Y viene hablando y tal y normal. Y al pasar por una curva, le dicen, esta curva fue donde yo me maté. Y claro, el conductor vuelve la cara, ¿no?
Y ya
no hay nadie. Y ya no está. Pero esto, dicen que lo han visto aquí, dicen que lo han visto allí, dicen que lo han visto en todo el mundo.
Fíjate.
Y entonces, bueno, vamos a ver el origen de la niña de la curva, porque además es una cosa... moderna,
yeah.
Porque en lo que yo he buscado, en lo que he investigado, pues esta leyenda arranca de los años 60, no estamos hablando...
Que es relativamente moderna, claro.
Sí, es una de las leyendas más antiguas que oímos desde pequeños los que hayan nacido en esa época, ¿no?
Claro.
¿Cuál es el origen? Pues parece ser, según lo han estudiado investigadores de estos temas y demás, que el origen está en el macizo de Garraf.
Ah, ahí en Cataluña.
En Cataluña, sí, exactamente, también.
Sí.
Es que hoy no nos movemos de por ahí, ¿no?
Sí.
Que, donde hay un pueblo abandonado, el pueblo está abandonado desde los años 60.
Ya.
Y el pueblo se denomina... Jafra, porque es uno de los pueblos fantasmas de España.
Claro, o sea, que no hay que confundirlo con el Zafra de Extremadura, ¿eh?
No, Jafra.
Es Jafra, eso es.
Jafra con J
de... Con J, por eso.
Con J de Jaén, ¿no? Y también recomiendo que los que estén por allí cerca o les apetezcan las rutas del misterio, que se vayan para allá, ¿no? Porque además hay mucho que ver según lo que yo estudié aquí. Yo no lo conozco, pues no lo conozco. Pero por lo que he estudiado y demás, es un lugar interesante. Además, cualquier pueblo que esté abandonado es interesante, ¿no?
Pues sí, realmente sí.
Cualquier pueblo que esté abandonado es interesante. Aquí tuvimos uno que se abandonó, ¿no?
Sí.
Que era Granadilla, ¿no?
Uh-huh.
En la provincia de Cáceres. Y yo estuve allí recién abandonado y se habían dejado las cosas de los artesanos y de tal. Había los muebles antiguos en las casas y demás. Ese pueblo estaba abandonado. Y entonces el ayuntamiento hizo un taller de formación de la artesanía para dar cabida a los fondos de empleo europeo, y aquello ha quedado precioso.
¡Qué bonito! Está, ¡maravilla!
Si alguna vez tienes oportunidad, verlo, porque además también tiene un castillo medieval, donde me enteré yo, donde hacían sus necesidades los señores del medievo, ¿no?
Fíjate, ¿eso qué es, de Badajoz o de Cáceres?
De Cáceres, Granada.
Ah, de Cáceres, ajá.
Fui a cantar a un pueblo cercano, fue el jueves. Me parece que fue Baños de Montemayor, sí. Hace ya tiempo, ¿no? Con la compañera María José Luengo, ¿no?
Sí.
Y entonces pues nos llevaron a verlo y desde luego es interesante porque, claro, tenían el castillo tenía una torre, ¿no? Y en una habitación la torre había un agujero.
Ya.
Y en la siguiente planta había otro agujero a la misma altura, ¿no?
Ah, claro, y ahí era pues un poco el baño, ¿no? Público.
El baño. Y caía todo atravesando el...
Claro, anda que si se desvía un poco, figúrate.
Imagínate un baño fantasma, ¿no?
Ya, claro.
Pues en este pueblo tan bonito y tan abandonado de Jafra, en los años 60, cuando todavía estaba, el pueblo en vigor, pues llega un matrimonio de austriacos, ¿no? Que compró una masía, ¿no? Como se dice allí, ¿no?
Sí, una casa de esa de campo, sí.
Y el austriaco que debía... No sé si era... Sí, he leído que es austriaco, pero el nombre es muy francés, ¿no? Que es Jean-Claude Forestier, ¿no?
Sí, pues sí, desde luego el nombre es francés, porque es Juan Claudio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que venían de Austria,
sí,
según
sí.
las noticias, ¿no? Y además que es una historia muy cerca, ¿no? O sea,
sí.
Pues construyó laberintos y pozos y toda una zona jardinada y de vegetación. Y ocurrió una cosa, bueno, ocurrió, lo traían, ¿no?
Yeah.
Era una familia con bastantes posibles económicos, ¿no?
Sí.
Pero que tenía una extraña enfermedad que no les permitía salir a la calle, ¿no?
Ah, porque tenía la agorafobia esta, ¿o qué?
No, era una enfermedad rara de la piel.
Ah.
Que les causaba malformaciones.
Sí,
o sea, imagínate.
Sí, que a lo mejor cualquier resquicio de sol o algo le jorobaba a todo.
Exactamente, y vivían en la penumbra. Y de aquí me he acordado yo de la película esta, que no es muy vieja, ¿no? Los otros, ¿no? No
sé qué amenaza. Sí, sí, sí. ¿No? Ahí, desde luego, la vitamina D la debían tener por los suelos.
Sí. Y entonces me he acordado, digo, mira, que no habrá sabido la historia del pueblo este, quizás sí, ¿no?
Ya.
Y entonces tomaba una decisión muy drástica, que fue encerrarse en casa.
Ya.
Entonces tenía, eran el padre, la madre y una hija, ¿no? Pero viviendo ya en la oscuridad, la mujer tuvo una hija más.
Anda.
Entonces tuvo una hija más, y pero murió en el parto.
Ya. Yeah.
Entonces el padre, que se le debió ir la cabeza, este asunto hasta aquí es real, ¿eh?
Ya. Yeah.
O sea, que se le fue la cabeza, pues mató a la madre, creo que a la hija recién nacida también, y también quiso matar a la otra hija, ¿no?
Yeah.
Entonces la hija salió corriendo y el padre detrás, ¿no? Y en uno de los pozos que había construido
se cayó.
Pues se cayeron los dos y acabaron muriendo. Y nunca más se volvió a saber nada de ninguno de los dos.
Fíjate.
Y desde entonces son muchos, y ahí aquí es donde empieza el tema, ¿no? Los que aseguran que la niña aparece en alguna de la carretera, en algunos tramos de las curvas del Garraf, que digamos que el Garraf es un macizo, ¿no?
Sí.
Es una montaña, ¿no?
Sí.
Incluso hay quien asegura que se oyen lamentos y gritos, ¿no?
Ya.
Yeah. En el pozo donde desapareció la niña es también y se ha convertido en un emplazamiento clave para realizar sesiones de espiritismo y actividades paranormales.
Ya. Yeah.
O sea, otro punto caliente en lo que es la geografía catalana, de los sucesos, yo digo mistéricos más que paranormales, ¿no?
Pues sí.
Porque ve aquí el suceso que hemos contado, no hace falta ni que lo investiguemos, porque nos vamos a encontrar de que eso es real, ¿no?
Claro, efectivamente.
Asesinatos y demás los tenemos a la hora del día, sobre todo aquí en Badajoz el otro día, pero bueno.
Ya. Claro, yo creo que en todas partes.
En todas partes, ¿no?
Sí.
Y claro, pero a partir de ahí arranca una leyenda. Esa es una leyenda que arranca de ahí, pero que no tiene tangencialmente ningún punto en común con el hecho real.
Claro.
Porque es que arranca, ¿no? Y a partir de ahí, pues la niña se aparece, qué sé yo, en todas las curvas. Y es más, se ha ido a la cultura popular entre el chiste, ¿no? También a lo de la niña de la curva.
Claro, claro.
El otro día he leído uno que me ha hecho sonreír, porque va un señor en el coche, ¿no?
Sí.
Sobre la niña de la curva, y dice: ahí es la curva donde me maté. Y dice la mujer: no seas cansino, que esa es la iglesia donde nos casamos.
Hombre, es verdad, en cierto modo a lo mejor se mató.
Cada vez hace siempre lo mismo cada vez que pasemos por aquí, ¿no?
lo dice la mujer, no hace más que decir: pero no seas más pesado, hombre, que ya me he enterado.
Por eso te digo, o sea que
está muy
pero
bien,
en fin, para que se le haya parecido,
sí,
es desde luego, pues no sé. Y también contaba Israel Espino, creo que fue en la tele o no sé si era en su blog, o en la entrevista nuestra, no me acuerdo. Que dijo que habían hecho una reconstrucción con la niña de la curva, ¿no? Y tal, y dice, pues el coche que venía detrás y la vio allí plantada y era la que habíamos puesto nosotros. Dice, pues, ha visto a la niña de la curva, ¿no?
Claro, claro.
Pero en fin.
En fin, pues ¿tienes alguna leyenda más, Pepe, o ya...?
Pues no, tengo aquí todavía material, ¿no?
Ah, perfecto. Pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y por lo menos hacemos una leyenda más en este programa. Después, si tienes más, sí, no, pues lo podemos dividir sí. Para otro, claro.
Tengo más, pero me gustaría acabar con la Cruz Templaria, ¿no?
Ah, claro, claro.
Esta es muy cortita y ya aclaramos el significado del título del podcast, que hemos dicho que es la de Leyendas y Cruz Templaria, ¿no? Uh-huh. También es un pueblo de Barcelona, ¿no?
Sí.
El pueblo de Barcelona se llama La Musara, ¿no?
Ajá.
La Musara. Y es famoso desde 1956. Uh-huh. Y sucesos que ocurren también en 1991. Tú fíjate que no nos estamos alejando mucho en el tiempo, ¿no?
No, la verdad es que
porque
no.
Lo que sí es cierto que en esta zona hay unas cuantas casas, la mayoría estaban abandonadas, y una iglesia, siempre hay una iglesia cuando ocurren estas cosas, por allí cerca, ¿no? Pero en la zona hay una piedra de gran tamaño que se dice y se supone que está en otra dimensión. Uh-huh. O que es el portal de una realidad paralela, otro universo paralelo, pero que el que entra por esa piedra no vuelve.
Fíjate.
Desaparece.
Qué error.
Esto también me trajo esta mañana, ¿no? Dándole unos toques a la cuestión, ¿no? Uh-huh. Me trajo a la memoria que hay también una serie de televisión que se desarrolla en Escocia. Uh-huh. Que se llama Outlander.
Ah, sí, esa la tengo yo, sí.
También es un dolmen por donde desaparecen y van a otra dimensión, ¿no?
Claro, o sea, claro, sí.
Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí y que nos lleva directamente a una realidad? Que esto se sabía, pero es que en 1991 una partida de amigos conocidos y reconocidos, sale a una actividad muy común en el campo cuando es la temporada, que es a recoger setas, ¿no?
Claro.
Y no sé si algún día o has visto cómo recogen las setas, las criadillas y todas estas cuestiones.
No, ahí en la sierra lo que hay es mucho tipo de como los champiñones y cosas de estas, ¿no?
Y espárragos también, ¿no?
Demás. Sí. Hay gente que son muy experta y que coge muchísima,
sí. Mi mujer es una de ellas. Uh-huh. Pero cuando van tres o cuatro a recoger, ¿no?
Sí.
No van todos por el mismo sitio, van separados, ¿no?
Claro.
Uno por aquí, otro por allí. Sí. Y se hablan sin mirarse, ¿no? Uh-huh. Oye, que por aquí, oye, que por allá.
Sí.
Otro no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos se llamaba Enrique Martínez.
Ajá.
Y se iban controlando así y pasaron cerca de la piedra. Y como eran cuatro, empezaron a escucharse solo tres.
Oh.
Se dieron la vuelta, pero esto a 10 metros, ¿no?
Sí.
No creo que hubiera más, ¿no?
Uh-huh.
Y Enrique, se llamaba Enrique Martínez, no está.
¿Desapareció?
Está la cesta...
Que llevaba con las setas.
Con una sola seta.
Uh-huh.
Y el cuchillo. Lo había dejado allí.
Uh-huh.
Y desaparecido, ¿no?
Madre mía, qué susto.
Y claro, lo denunciaron enseguida y llegó la policía y no se movieron ni del campo siquiera, ¿no?
Llegó,
lo buscaron por todas partes. Además es un sitio donde no hay
pozos ni nada.
Ni pozo, uh-huh, ni bosque, ni nada, o sea, aquello. Y no se ha vuelto a saber nada más de Enrique.
Qué barbaridad,
Martínez, ¿no?
Qué misterio, ¿no?
Solamente, pasado el tiempo, los amigos volvieron al lugar.
Uh-huh.
Con la cosa allí, pero qué habrá pasado, qué tal, y no sé qué. Y era al atardecer y empezaron, que en la iglesia abandonada, empezaron a escuchar que se oían campanas. Se veían campanas.
Y no las tocaba nadie, claro.
No las tocaba nadie. Uh-huh. La iglesia se llama, y está abandonada todavía, ¿no?
Uh-huh.
Se llama la iglesia de San Salvador, ¿no?
Uh-huh.
Y dentro descubrieron pues 7 figuras fantasmagóricas vestidas con túnicas de monje.
Uh-huh.
que desaparecieron en cuestión de segundos, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y se lo dijeron al güey. Hasta ahí, esto puede ser imaginario, fantasía, ¿cómo te diría yo? Alucinación por el estrés de buscar al amigo que hacía tiempo había desaparecido, ¿no? Pero lo cierto es que Enrique Martínez consta que desapareció en ese lugar sin dejar rastro.
Ya. Así. ¿Y ahí qué relación le ves tú con lo de los templarios, Pepe?
Pues no, ninguna, porque tengo aquí más que las dejamos para otro día, ¿no?
Sí.
Pero mira, rosa, un montón de... El toro rojo y un montón de cosas aquí.
Sí, sí, sí.
Pero me acordé de lo... de algo que investigué yo hace ya bastantes años, ¿no? Con relación a los templarios, que es un tema que he estudiado durante bastante tiempo y me ha interesado por diferentes motivos, ¿no?
Yeah.
Vamos a ver. Los templarios nacen en Francia por señores poderosos para guardar a los peregrinos que van a los santos lugares, ¿no?
Sí.
Y se constituyen como orden del temple, ¿no?
Sí.
Ya después, hasta 1300, creo que en 1307, es cuando ya desaparece el orden. No se desaparece del todo, se esparce cuando quema el rey Felipe el Hermoso de Francia, quema al superior de los templarios, Jacques de Molay, ¿no?
Sí.
Y todas estas cuestiones, ¿no? Que fueron más bien por intereses económicos. Los templarios se habían convertido en una, ¿cómo te diría yo?, en una orden muy potente económicamente y muchas veces daban dinero a los reyes para sus guerras y sus guateques, como yo digo, ¿no?
Ah.
Y llegaban a deberles los reyes fortunas inmensas, ¿no?
Yeah.
Como era el caso de Felipe el Hermoso, y claro, los acusó de brujería, aprovechando algunas denuncias que habían tenido, porque también se dedicaban a cierta clase de estudios y demás, y ahí desaparece. Pero a lo que me refería, que los templarios, por donde iban pasando, tanto por Tierra Santa, como por España, como por cualquier otro sitio, Portugal, pues lo primero que hacían era buscar un sitio raro para los que lo... para todos, ¿no?
Ya. Yeah.
Y construían un castillo.
Uh-huh.
En principio para defensa. Claro, construir un castillo cuesta muchísimo dinero. Los templarios lo tenían, pero también también colaboraban ahí voluntarios, ¿no?
Claro.
Y luego había que mantenerlo, ¿no?
Uh-huh.
Pero hubo un castillo también en la... por esta zona de la que estamos hablando, ¿no?
Uh-huh.
Que es el castillo de Cuyá, ¿no?
Ajá.
Que los templarios no podían conseguir. Tardaron 100 años, fíjate lo que son las cosas y el interés que tendrían,
que tendrían,
¿no?
para insistir.
Para insistir, uh-huh, hasta que pudieron comprarlo.
Fíjate. O sea,
que muchas veces eran encomiendas que regalaban los reyes a los templarios,
uh-huh,
por sus acciones guerreras, militares y todas las demás historias en las que andaban metidos.
Uh-huh.
Pero esto está... ¿Y por qué? Y entonces, bueno, pues hay unos estudios bastante curiosos, y es que los templarios tienen una insignia, ¿no?
Uh-huh.
Que es la llamada Cruz de Caravaca.
Ah, sí.
O la Cruz Templaria.
Uh-huh.
Yo conozco la forma, tú también la conoces.
Sí.
Y a nuestros queridos oyentes, que no lo conozcan, esto no es la televisión, no la puedo enseñarla, pero que sepa que son cuatro triángulos unidos por el vértice, uh-huh, de los lados, que son más
estrechos.
Bien.
Eso es.
Pues entonces los templarios calcularon un punto que fuera equidistante, por donde pasara una línea imaginaria que dividiera la península en dos partes equidistantes, ¿no?
Sí.
Y este punto lo encontraron en Lucero. Algunos dicen que era imposible porque la forma de calcular estas cosas no se había descubierto todavía y que los templarios menos tenían ese conocimiento.
Yeah.
Pero hay quien sostiene, y con razón, de que los templarios en muchas ocasiones trabajaban con judíos, con científicos judíos, que sí tenían esos conocimientos.
Uh-huh.
Y entonces, situando ese punto en Ucero, que está en la provincia de Soria, si se trazaban los cuatro triángulos tocándose en ese punto, se descubría que todos tienen un ángulo de 40 grados.
Ah,
Ajá. Uno va a llegar, la línea imaginaria que arranca desde ese ángulo, va al monasterio de Tomar. Uh-huh. El otro va a Santiago de Compostela. Uh-huh. Pasando también un poco por arriba de Ponferrada, de Ponferrada, ¿no?
Sí.
Otro de ellos va a Toledo, ¿no? Uh-huh. La gran ciudad de los misterios y de los milagros.
Desde luego.
El otro va a Caravaca.
A Murcia.
El nombre de la cruz, en Murcia.
Sí.
Y el último va a Cuya.
Fíjate.
Al castillo que no podían comprar.
Qué barbaridad.
Y que no les habían concedido. Uh-huh. Cuya está en el límite del reino de Valencia y el reino de Aragón. Uh-huh. Porque Cataluña no existía.
Claro.
Así de claro.
Sí, sí.
Le pese a quien le pese.
No, y tanto.
Es historia pura, ¿no?
Hombre, tanto.
Después por se formó supuesto. Un condado, ¿no? Franco condado, hasta Cataluña, tal, los condes de Cataluña, y ya está. Pero eso era, como era Aragón, pues está en el límite. Y entonces, en todos estos puntos, antes o después, se han producido misterios, como Portugal, cerca, estaba la cuestión de Fátima, de la cual hablaremos algún día, ¿no?
Pues sí, que es interesante y también.
En Caravaca, lo mismo. Uh-huh. De brujerías, etcétera, en Salmo. En Santiago de Compostela, uh-huh. la supuesta tumba del apóstol, ¿no?
El apóstol, claro.
Pero ¿qué ocurrió? No quiere decir que los milagros que se hayan producido en estos puntos sean lo que se cuenta ahora, ¿no?
Ya.
Pero que ocurrieron hechos raros y extraños, y eso lo tenían muy en cuenta. Y los templarios utilizaron esa cruz y otros muchos artilugios uh-huh. Para estar en conexión y equidistancia con hechos mistéricos.
Ya.
En fin.
Interesantísimo, entre eso, lo vamos a dejar aquí y hacemos una segunda parte como mínimo, porque lo mismo tú tienes para más, sobre,
sí, sí,
sobre este tema de las leyendas y mezclando a los templarios, que es un tema, ya, pues yo creo que para muchísimas personas de gran interés, ¿eh?
Sí, sobre todo centrándonos en la parte francesa, en las relaciones, aunque no toquemos tanto el tema de misterio, las relaciones de Felipe el Hermoso, el Papa Clemente V, uh-huh. y cómo fue el exterminio de los templarios, los tesoros que quedaron perdidos por ahí escondidos, que muchos buscan sin encontrarlos, aunque aparecen de vez en cuando monedas templarias.
Sí, sí, sí.
Como han aparecido en la costa de Estados Unidos. Es que la verdad es que alguien las pudo llevar, ¿sí?
No,
sí,
claro.
Exacto,
vete a saber.
Y quiero que te diga, no sé, pero ya te digo, esto es la cruz de Caravaca. Uh-huh. Y además, te olvidaba decir, que si ponemos una cruz de Tau, es lo mismo que la cruz de Caravaca, pero recta.
Recta, claro, exacto.
Una recta. Una cruz como cuando se marca el eso de un tesoro, también equidistancia con hechos mistéricos, sí. En los cuatro puntos. Uh-huh. En fin.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que tenemos un correo donde nos pueden escribir si lo desean, si a alguien les apetece que Pepe nos hable de algo en concreto. Vamos, Pepe está abierto, ¿verdad?
Sí.
Pepe investiga rápidamente. Si no lo sabe él, que es raro porque es una enciclopedia abierta, lo investiga y rápidamente nos lo prepara. Así que los oyentes pueden escribirnos a postales@eiberoamerica.com y al antiguo Twitter, caras X, e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya lo dejamos aquí para una segunda parte y a los oyentes, pues cuando oigan esta, ya saben que esto continúa, ¿eh?
Continuamos siempre en la brecha con casos curiosos que son pues parte de la historia de la humanidad. Y siempre hay alguien que le interesa.
Sí, seguro.
Aunque sea una sola persona.
No, pero a muchas. Así que vamos a ya agradecer como siempre la atención que nos prestan y a recordarles que el jueves de la semana que viene volvemos aquí a iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.